Jalisco Radio. Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor, con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Bienvenidos.
El amor y el cráneo. Colofón viejo. El amor se ha sentado en el cráneo de la humanidad, en este trono el profano de risa descarada. Sopla alegremente burbujas redondas que suben en el aire, como para juntar los mundos al fondo del éter. El globo luminoso y frágil toma un gran vuelo, estalla y escupe su alma tenue como sueño de oro. Oigo el cráneo en cada burbuja, rogar y gemir. Este juego feroz y ridículo, ¿cuándo ha de terminar? Pues lo que tu boca cruel esparce en el aire, monstruo asesino, es mi cerebro, mi sangre y mi carne. Amigos, muy buenas noches, soy servidor Guillermo Bisacchi y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Lecturas de Autor. Este sábado 25 de junio. No, si es 25, mi Edgar. Si es día de los Guillermos, por eso me acuerdo. Sí. Le contesté a mi buen amigo Edgar González, que está en los controles, anda en los controles de esta nave. Nos acompaña también, como hace 8 días, doña Luz Balán. Buenas noches, Luz. Y mi buen amigo también, Amado Pérez. Amado Pérez, buenas noches.
Guillermo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues feliz, con una emisión más. También, ¿no? Y sí, ¿no? Lo que acaban de escuchar como epígrafe de este programa es El amor y el cráneo, colofón viejo, nada menos que de Charles Baudelaire. De este ejemplar Poetas Mayores y Las flores del mal de Charles Baudelaire. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, estaremos con usted hasta las 9 de la noche, por aquí, por el 630 de AM. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra casa del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, CITO, aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, a través de XJB 630 de AM. Nuestro teléfono, 3030-5329. 3030-5329. También nos puede escuchar por nuestra página www.c7.com o el Twitter @C7Jalisco. Estamos rifando varios ejemplares para que usted se comunique. Estamos rifando Tretriti. Eso, me corrigió Amado. Él es uno de los autores. Rodrigo Ruy Arias y Eduardo Razón, que por cierto, Rodrigo nos tiene una sorpresa para dentro de 8 días.
Sí, hombre, ya está invitado el próximo sábado.
Así es,
con todo y guitarra, dice
el que. El buen Rodrigo, con todo y guitarra. Él es músico y escritor. Muy bueno, por cierto. Esperemos que traiga el.
Pues un buen desarrollador de la literatura. Además, tiene 2 novelas y un libro de cuentos.
Sí.
Pavana para un.
Para un difunto viviente, que es magistral en el concepto, cuando y como buen músico, pues parafraseando a Fauré. Y bueno, también estamos de Amado Pérez, Espejo y Abismo, y en el mismo libro de Carlos Prospero, que si nos está escuchando le mandamos un saludo, Nostalgia de tu amor. También tenemos La noche, de Pepe Ruiz Mercado. De ediciones Panóptica, Observando la cultura y las artes, Observando, fíjate. Paco Racru, artista plástico invitado, es el que ilustra este libro, con textos de Anja Aguilera, Miguel Reynoso, Lucila May Peña, Oscar Zárate, Blanca Batis, que en unos momentos más estará aquí con nosotros, lo mismo Jesús Cruz Flores, que también pues ahí debe venir en el camino, Mac Vivas, E. Méndez y Amado Pérez. Y bueno, este de Las Flores del Mar de Baudelaire, también lo vamos a rifar, pero no en el día de hoy.
No el día de hoy. Bien.
Y también de Carlos Prospero tenemos Respuesta a las Criaturas, seguido de Cuaderno de a Bordo. Así que llame, 5 ejemplares para su solaz.
Lectura.
Así que ya, son cada vez menos, cada vez somos menos.
Pues ahora que el país registra un alto índice de conflictividad, la lectura se va volviendo también un gozo demasiado, demasiado espirituoso. La inexistencia de un ordenamiento social también no le permite a la gente recrearse. Todo el mundo anda peleando la tortilla y pues cuidándose, porque el país está muy, muy conflictivo, está ardiendo.
¿En qué forma?
En la violencia que las estructuras sufren, por un lado económica, por otro lado las reformas estas estructurales que no acaban de asentar al país, tanto la educativa como la energética y la financiera. Judicial.
La financiera.
Y la financiera, pues de la noche a la mañana los ingleses se pelean con los europeos y a nosotros son a los que nos coscorronean.
De veras.
Nos agarraron peor que al pobre de...
Pero sabes que eso es muy grave, mano, porque obviamente esto es un conflicto que va a tener consecuencias internacionales.
Gravísimo, tanto para nosotros como
y
para el mundo entero.
Los subdesarrollados.
Porque a nosotros, nada más de la noche a la mañana, se nos fueron 2.30 pesos por dólar. Y eso que fue la magia de que apenas van a empezar a negociar a ver cómo quedan entre ellos, ¿no?
Fíjate,
entre Europa y la Comunidad
Económica
Europea.
Ahorita que es el dólar, pensar que yo me acuerdo, ahí verás, cuando el dólar estaba a 8 pesos, antes de que le quitaran los ceros, obviamente.
Sí, claro. Pues es que
híjole.
Fue una época muy
estable. Luego subió a 12.50 y fue el acabós.
Sí, ¿no? Lo que le llamaron en aquel entonces el desarrollo estabilizador, que fue la época de Manuel Ávila Camacho hasta la llegada de Luis Echeverría. Pues el dólar era producto accesible a todo mundo, el país producía cuando menos autoabasto. Ahora el problema es que el país ya no produce, por un lado, el campo está en...
Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que ya no hay libre competencia.
No, ya no.
Ya no.
Ya no hay incluso capitales financieros nacionales, todos se adhirieron al gran capital, y entonces tanto Banamex como HSBC o los bancos españoles pues se apropiaron del país. Y esto ha frenado el desarrollo nacional, porque no hay tampoco inversión para infraestructura, no hay investigación, no hay educación.
En fin.
Total que la riqueza pues se nos volvió oro. Ya recuerdas que López Portillo le iba a repartir, porque ya había, cuando nacionalizó la banca, dijo no nos volverán a saquear, y nos volvieron a saquear.
Sí, sí. Bueno, pero venimos aquí a leer y... Como siempre digo, primero las damas, toda la vida. Y y queremos escucharte, Luz.
Claro.
¿Con qué nos vas a...? Oye, no, está muy corto, unos 3 seguidos. Pues.
¿3 seguidos?
Sí.
Bueno, claro. Es que para que uno se quede pensando.
Bueno. Adelante,
bueno,
Luz.
Bueno, es que está un poco corto, ¿verdad?
Adelante.
Ok. Se llama Eucalipto. Tan perfumado y de rimbombante nombre, mi pariente el árbol, como vestido de fiesta y musical cuando pasa el viento. Cuando digo árbol, digo agua, sabe fresco. Bailamos, compañero de la vida.
Ah, mira. Era inevitable, Luz, acordarme, por ejemplo, en alguna época de mi vida, tenía que ir diario ahí, al Agua Azul.
Ajá.
Y ahí estaba, todavía está llena de eucaliptos. Pero eran los únicos que había.
Sí.
Porque resulta que el eucalipto es muy dañino.
¿Sí?
Y la planta que le pongas cerca.
Se seca.
Y lástima, mira qué bueno es para la tos.
Entonces
ahí me enteré que el eucalipto no es nativo de América. Oh. Es de Australia.
Y aquí se asentó muy bien.
Sí, en alguna época lo trajeron, lo importaron, pero que de Australia, donde es nativo, ahí no causa ningún problema, ¿no? Empezando por la altura donde está.
Y el clima de allá.
Y el clima y todo, allá entre los que le lanzan boomerangs y todo eso.
Sí, no, bueno, y lo que pasa es que aquella zona donde estabas mencionando hace rato era el famoso Parque Agua Azul. Sí. Y entonces, pues había humedales y todo, y de pronto el hombre destruyó todo eso para entubar el río San Juan de Dios.
No, pero ¿sabes qué? Cosa increíble, hablando, ¿no?, ya más recientemente, ya ves que ahí en el Agua Azul que estaba el mariposario, que entonces, a mí me tocó ver, yo las vi, mariposas intoxicadas, yo creo que si, por el, a determinada hora, el eucalipto, uh-huh, soltaba más aroma, y las maripositas pelas, man.
Sí, no, no.
Y eso yo lo vi.
Yo no sabía hace de esas cualidades.
Hace muchos años. Pero sí. Que es, y huele muy bonito el eucalipto, sí, y todo. Y a mí, de hecho, hasta la fecha me encanta, ¿no? Porque un simple té, aunque no tengas tos ni nada, te sabe muy rico. Y sé que por otras enfermedades
también.
Me conforta
bastante.
Sí.
Bueno,
pues ya salió a colofón por los eucaliptos.
Aprovechando esto de las voces femeninas para dialogar un poco sobre los eucaliptos. Y conviene pues recordar que nuestro país se ha caracterizado por tener grandes voces femeninas, ¿no?
Tanto sí.
Desde Sor Juana Inés de la Cruz, que es un
precedente
de 300 años antes de Virginia Woolf, que ya reclamaba para sí una habitación propia. Nuestra
pues yo creo que
Sor Juana ya se había dado el lujo de cambiar los hábitos por la pluma.
Yo creo que Sor Juana fue la primera mujer aquí en Latinoamérica.
Sí, fue la primera escritora latinoamericana.
Oye, vestirse de hombre para
ser escuchada.
Para ser escuchada.
Y al último terminó haciendo ella todas las bienvenidas a los personajes de aquella época. Cada que llevaba
Juana de Asbaje, nacida en Nepantla.
Así es.
Yo tuve la suerte de andar por allá, por Nepantla, en su casa. Con amigos de Radio Educación.
Sí, pues ahí es la sede de la famosa Universidad Claustro Sor Juana. Y ahí estaba, duró un tiempo Radio Educación en el Claustro Sor Juana. No sé si sigue ahí o ya no.
No, está en Ángel Urraza, allá en el. Ya no es DF, Ciudad de México.
Ciudad de México, sí.
Ángel Urraza y creo que Avenida Coyoacán. Por ahí.
Bueno, pues vamos entonces a escuchar otro poema.
Otro poema, Luz Balam. Bueno.
Se llama Invernadero. Tiene un epígrafe de José Emilio Pacheco y dice: una ciudad deshecha, gris, monstruosa. La ciudad gris se sofoca de calor, fumadora y estresada, apuesta errante, perdedora que tiende a suicidarse, donde los poetas hablan, paraíso quemado. Agua, aire y tierra envenenados. Las tortugas vienen del mar a parir en tierra firme. Desaparecen sus huevos. Tesoro perdido. Ojos que no ven. Payasos que ríen en la ciudad del mundo condenado. Los poetas cuestionan en la ciudad de hierro y cristal.
Bien. Luz, ¿en qué te inspiras?
Pues me inspiro en lo que me llama la atención. Por ejemplo, en una ciudad hay muchas cosas que pueden inspirar, ¿verdad?
Uy, ¿en qué forma? ¿Y aquí en Guadalajara?
Sí, por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, el amor, por ejemplo, los recuerdos de la infancia. Puede haber muchas inspiraciones.
¿Y tienes alguna hora determinada?
Pues,
¿en qué trabajas?
Sí, se me da más en la mañana, al levantarme.
Cuando está la mente fresca.
Descansada. Sí.
¿Y nada más escribes poema?
No, también es trabajo, pero no tiene nada que ver con la escritura, ¿verdad? Trabajo en la hotelería y entonces pues no hay mucho tiempo para escribir, más que en la mañana temprano.
Pero no sé si lo soñé o qué. Algo nos comentabas, ¿no?, de una publicación.
Ah, ya, sí. Sí, he publicado en la Universidad de Huelva, en Artes de México, en la Secretaría de Cultura.
Sí, y leímos incluso tu currículum muy amplio. Muy sí. Amplio, sí.
Gracias, sí.
No, pues
Pues es que las fluctuaciones bursátiles del mercado poético son muy raras en nuestro país. Fíjate que Luz forma parte de un colectivo de mujeres que se llama Ellas, Voces y Poemas. Lo editaron Artes de México, una de las mejores editoriales nacional, y el primer tiraje fue de 100,000 ejemplares. Entonces eso, claro, eran 10 mujeres y Lancôme de París fue el que compró esa edición para acompañar a un perfume de los que hacían aquellos ayeres, pero ya pues ya va por la segunda edición y las también volvió a repetir con 100,000. Entonces quiere decir que
ahorita después del corte nos aclaras eso porque suena muy muy interesante. Si les parece, vamos a un corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. El mundo de la música. La música del mundo. Jalisco Radio.
Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
Sé parte de nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @C7Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en @C7Jalisco. Queremos estar más cerca de ti.
Nada mejor que un rico cafecito para iniciar nuestro día, para levantarnos de buen humor. Te damos los buenos días en cada cucharadita de música, en cada taza de café. Listo y calientito hasta donde te encuentres. El cafecito por la mañana. De lunes a viernes, 8 de la mañana por Jalisco Radio.
Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El único pueblo entre el mar y la montaña te espera con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita. Los mejores momentos de las grandes obras de la música clásica encuentran un espacio en Preludio. De lunes a viernes, de 6 a 7:30 de la mañana, por el 630 de AM. Preludio. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 de la mañana, por el 96.3 de FM. Preludio. La esencia de la música clásica. Jalisco Radio. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor y créanme que la plática aquí fuera del aire está muy buena, está muy buena. Les recordamos que tenemos varios títulos para que se comunique. Tenemos La Noche de Pepe Ruiz Mercado, tenemos de Amado Pérez, Espejo y Abismo, y en este mismo ejemplar de Carlos Prospero, Nostalgia de Tu Amor. de Ediciones Panóptica, con ilustraciones de Paco Racru, artista plástico, con textos de Anya Aguilera, Miguel Reynoso, Lucila Maipeña, Oscar Zárate, Blanca Batis, Jesús Cruz Flores, que espero que ya no tarden, Mac Vivas, E. Méndez y Amado Pérez. También tenemos, ¿cómo lo pronunciaste? Tetriti. Parece trabalenguas.
Prólogo a la una obra de
Tetriti,
un escritor cubano famosísimo.
Tres tristes tigres.
Tragaban trigo en un trigal. No sabes que ahorita me acordé de un trabalenguas que nos enseñaron hace muchos años en la escuela, el maestro de dicción, Torre Lafán, y ese me quedó más grabado, que era: trastabillando tras ella, trocar tres trastos, traté tras ella, trastabillando trastos, tres trastabillé. Ya lo pude decir de corrido. Pero eso lo tenías que decir, sí. No, y más rápido, ahorita lo dije muy lento, ¿no? Entonces ahorita sí me sonó como a trabalenguas. Tetriti, bueno, este ejemplar de Amado Aurelio Pérez, Rodrigo Ruiz Arias y Eduardo Razón, y también de Carlos Prospero, Respuesta a las Criaturas, seguido de Cuaderno de A Bordo. Llame 3030-5329 para que se lleve uno de estos ejemplares. Y si les parece, vamos a continuar con Luz Balam. Luz Balam.
Ah, claro. Bueno, este poema tiene título de Rayos Ultravioleta. Es invisible, pero daña. Está en todas partes. No es un mago ni película de ficción. Rayos. Los ojos y la piel se alteran. La ciudad guarda el calor. El agua se evapora. Los animales desconocen su lugar. La capa de ozono está rota. El mar sube y sube. ¿Se podrá hacer algún surcido?
Ese final es muy muy elocuente, ¿no?
Sí.
¿Y qué estabas pensando en ese momento cuando estabas creando eso?
Que ya hasta para salir a solearse uno, que anda uno en la calle, se debe poner bloqueador solar porque hace daño, ¿verdad? De tanto... tantas perforaciones.
Tanto que hemos destruido
la capa de ozono.
La capa que nos protege.
No, son mano,
muy
pero es que ahora el sol, sales a la calle y no sientes que te calienta. De volada sientes que te quemas. Y,
sí.
Y para los que estamos desforestados, terrible, pues así como. Sí,
una
como
mala
que te pega
noticia.
Más.
Con una gorrita o un sombrero.
Sí, sí lo tengo. Lo que pasa es que, bueno, pues ahorita. Generalmente me lo pongo cuando hace frío o está lloviendo. Y debería ser al revés.
Exacto.
Bueno, a todas horas.
A todas horas. Lo que pasa es que el daño que le hemos producido pues a la capa de ozono es irreversible.
No, no nomás la capa de ozono. No, lo hemos contaminado todo.
Todo.
Los ríos, el aire,
interactuamos muy displicentes.
No, y lo peor es que parece que ya es un proceso irreversible. Ya, sí. Por más que se haga, tú te imaginas en una... cada árbol que tú talas de 100, 200 años, pero por ese árbol plantas un arbolito
y lo que va a tardar otros 100 años
de 2 centímetros de diámetro, ¿cuánto va a tardar?
Sí, un limoncito que plantamos en la casa, hasta que cumplió 5 años, dio sus primeros frutos. Tiene su proceso, ¿verdad?
Claro.
Y luego también con las lluvias, pues la lluvia tumba los árboles a veces, como ayer.
¿De qué forma?
Sí.
Bueno, pues aquí estamos.
Hay que
sobreviviendo.
Tratar de no acabar con el planeta, ¿no?
Bueno, Amado.
Bueno, ¿qué? Pues, vamos entonces ahora a leer unas cosillas por ahí raras que traemos de un servidor, ¿no? Testimonio de luciérnagas. Llueve como un regalo divino. El invierno nos convida a tortas con sabor a infancia. Usa el dolor como instrumento. Falsos sentimientos que creció a fuerzas. Somos con voluntad de elefante la ilusión de controlar la corrección de las palabras, la métrica, toda la sensibilidad para disponer del ánimo de la letra. Renuncio y reconozco a los amigos, al amante, a los hijos, a ese hombre que cuelga por la concreción de la eternidad en un segundo, el poema. Ok, bueno, pues ese es uno, y ahora un poquito menos monstruoso. Ahora, cada piedra guarda las huellas de su abandono. Evoca la mano que en orfandad apareció en el albedrío. El sol inaugura cada mañana. Las musas corretean por casualidad. En un país en medio de la guerra, bailan rondas de paraísos artificiales. Abajo, la almohada y mis sueños.
Esos son de reciente manufactura.
Esos son de reciente factura, pues estamos trabajando por ahí un texto que se llama Las Mañanas de Supermercado. Entonces, es parte de lo que estamos empezando a trabajar.
¿Y sobre qué versa eso?
Pues Las Mañanas de Supermercado realmente lo que pretenden es atronar un poco en el escepticismo nacional, porque la gente se ve muy jovial, parece no darse cuenta de la violencia que se vive día a día, y eso...
Yo creo que sí se da cuenta, más bien, pues es que no te queda otra más que seguir viviendo, y pues como decimos coloquialmente, sales de tu casa y te persinas, porque pues no sabes si
vas... Esa es la otra gran desgracia, si vas a regresar o no. Pues antes le echaba uno la culpa a los camiones, ahora que ya en Guadalajara no hay ni camiones, puros agujeros, no te vayas a ir ahí a un tren ligero que andan construyendo.
Oye, los baches, ¿no?
Sí, no, está todo...
Ayude a la reforestación, plante su árbol en cada bache. Sí, pues así, pues...
Y desgraciadamente los tapatíos no solo sufren los baches, sino también la misma etapa esta de construcción ha ido dejando a todo el mundo sin actividad económica. Todo lo que es la avenida Ávila Camacho de Zapopan hasta acá Guadalajara, a la avenida Revolución, los comercios ya están a punto de cerrar, no hay...
Oye, trabajo. Es cierto, entonces, sí, basta caminar por ahí, ves ya... Un montón de letreros de se traspasa, se vende, se... Sí, y otros que ya tronaron, qué triste, ¿no? Qué triste,
sí,
porque...
Sí, sí pasa.
Pues de algún modo, pues era una tradición en Guadalajara.
Era una tradición viajar al centro, y ahora ya todo el mundo no quiere ir ahí por algo que... Pues bueno, traerá algunas mejoras, pero pues dentro de 3 o 4 años ya cuando empiece a correr por ahí el tren ligero.
Sí, sí. No, fíjate, ahora sí, ahora por la tarde pasé por el tercer mercado Corona.
El tercer mercado Corona.
Y yo que conocí los dos primeros, dices, ay, qué tristeza.
Sí, parece centro de tecnología, ¿verdad?
Sí, es otra
centro
cosa.
Centro comercial es otra de tecnología.
Y desgraciadamente existía en Jalisco la tradición de ir cuando menos a los tacos aquellos de canasta. Y ya ahorita hasta los precios están verdaderamente inaccesibles, ¿no? Antes eran 5x12 y ahora son 5x20, entonces dicen, no, ¿qué puede?
No, más.
Ya más caros los tacos.
A 6 pesos cada taco.
Yo el último que hice, todavía cuando iba al hospital, eran 5 tacos por 1 peso, digo, por 10 pesos.
Por 10 pesos, sí, no. Y se perdió mucha de la industria artesanal que teníamos, pues las famosas cervezas de raíz ya no hay. Entonces el mercado Corona quedó ya también como parte de aquel recuerdo de los que vivimos antes de que se quemara.
Sí. No, hombre, ahí cuántas veces no desayuné, comí,
La rosticería Rizo, que tanto tiempo duró, sí. Y diario había un montón de gente ahí.
En los famosos tacos de a peso, eso sí.
Oye, pero eran muy buenos, a mí jamás me hicieron daño.
No, y aparte tenían la ventaja de que sí le ponían crema de adeveras, decían los muchachos. Sí. Entonces todo el mundo solía ir a disfrutar ahí los fines de semana, o los muchachos de la prepa llegaban a las tortas de la viejita que había de corazón. ¿Te acuerdas?
De la prepa.
A peso, sí, o a tostón, no. El lonche.
Bueno, Si les parece, vamos a continuar con otro texto de Charles Baudelaire, de Las flores del mal, este que se intitula Mujeres condenadas, Delfina e Hipólita. Dice: a la pálida claridad de lámparas languidecientes sobre profundos cojines todo impregnados de olor, Hipólita soñaba en las caricias poderosas que alzaban la cortina de su joven candor. Ella buscaba, con ojo turbado por la tempestad, de su candor el cielo ya lejano, igual que un viajero que vuelve la cabeza hacia los horizontes azules dejados atrás por la mañana. De sus ojos mortecinos las perezosas lágrimas, el aire roto, el estupor, la melancólica voluptuosidad, sus brazos vencidos, arrojados como vanas armas, todo servía, todo ornaba su frágil belleza. Tendida a sus pies, sosegada y llena de alegría, Delfina la incubaba con sus ojos ardientes, como un animal fuerte que vigila una presa después de haberla al principio marcado con los dientes. Belleza fuerte de rodillas ante la belleza frágil, soberbia, sorbía voluptuosamente el vino de su triunfo y se estiraba hacia ella como para recoger un dulce agradecimiento. Buscaba en el ojo de su pálida víctima el cántico mudo que canta el placer, y esta gratitud infinita y sublime que sale del párpado igual que un largo suspiro. Hipólita, corazón querido, ¿qué dices de estas cosas? ¿Comprendes ahora que no hay que ofrecer el holocausto sagrado de tus primeras rosas a los soplos violentos que podrían ajarlas? Mis besos son ligeros como esos efímeros que acarician de noche los grandes lagos transparentes, y los de tu amante caberán sus carriles como los carros a los arados chirriantes. Pasarán sobre ti como un pesado atelaje de caballos y de bueyes de casco sin piedad. Hipólita, hermana mía, vuelve pues tu rostro, tú, mi alma y mi corazón, mi todo y mi mitad. Vuelve hacia mí tus ojos llenos de azul y de estrellas. Por una de estas miradas encantadoras, bálsamo divino, de los placeres más oscuros levantaré los velos y te adormeceré en un sueño sin fin.
¿Qué tal?
Charles Baudelaire, nada más.
Uno de los poetas imprescindibles. Sí. Flores del mal.
Creo que no podría...
Renovó toda la literatura occidental.
Sí. No, que Baudelaire era otra cosa. Sí. Estábamos hablando de los poetas malditos, ¿verdad?
Sí.
Y son imprescindibles.
Sí, claro.
Son imprescindibles. Lo que pasa es que también la literatura mutó muchísimo a partir de 1950, ¿no? Empezamos a llegar los licenciados y todos, pues, nos asentamos con el título creyendo que ya éramos poetas. Y entonces eso, en cada uno de los que reivindicamos la profesión de escribientes, nos ha ido pesando significativamente. Empezamos a pensar más en la profesionalización de la literatura que en la literatura misma. Y empezamos a descodificar el mundo y a ir poco a poco reivindicando la posición del poeta como un hacedor de trabucos sociales, y nos volvimos muy truanes.
Hacedor de trabucos sociales, mira esa frase, pasa sí. Al acervo de lecturas de autor.
Sí, pues nos volvimos realmente, la palabra correcta es becarios de un sistema que no lee, pero sí premia a sus autores, y eso es lamentable.
Sí. Fíjate qué paradoja, ¿no? Lo que acabo de decir, Amado, no lee, pero sí premia
sí,
a sus...
Sí, pero tiene premiados.
Sí. Lo que decíamos también, y es que es inevitable recordar a los analfabetos funcionales, lo que decíamos, parafraseando sí. A Carlos Monsiváis, ¿no?
Que... Sí, pues el compromiso social no se acaba con que yo leo, sí. Ni 20 minutos. Hay que... todo un proceso formativo
intelectual.
Leo si acaso
los letreros de la calle yendo en el camión, ¿no?
No, tienes.
Y a veces que la calle no tiene letrero de cómo se llama la calle.
Eso es lo peor, sí. Que también es cierto. No hay en la ciudad ya las famosas señalizaciones, ¿no?
Anda uno buscando cada vez una menos, calle, están en peligro de extinción. Es
ya pueden, sí. Ya no hay subdivisiones.
En cambio hay otras que tienen tres seguidos. El anterior, por ejemplo, cuartel número tantos. Aquí en Avenida Juárez, sí. Y Pavo.
Sí.
Ahí puedes ver dónde está el edificio de un partido político.
Uh-huh.
Ahí.
Ahí puede uno ahí encontrar dice, las tres.
Cuartel, no me acuerdo si es cuartel 6.
Sí.
Y luego pegadito está Avenida Juárez. Y luego el más nuevo, también Avenida Juárez. Pero pues así se debería conservar.
Ajá.
Se debería conservar. Mira, yo no sabía, por ejemplo, que hay una casa que ya la demolieron, por desgracia. Estaba en Atenas, me parece, y Pedro Moreno. No, Avenida México, no. Una casa bellísima. Yo recuerdo que todavía hasta hace poco, unos 5 o 6 años, tenía una placa ahí, tenía la fecha y todo. Eso desapareció. Por lo menos deberían dejado la placa, la pura placa, sí. Que cambiaran el muro, ¿no? Porque sí. Eso es un acervo.
Pues son los bienes cultural. Que la sociedad debería de conservar, son activos intangibles que...
La historia de la ciudad, ¿verdad?
La sí. Historia de la ciudad. Y desgraciadamente en nombre de la modernidad hemos ido destruyendo todo, ¿no? La Plaza de Toros, comentábamos la semana pasada,
sí.
En el centro de la ciudad, pues era un paseo para toda la familia. Y toda
mi
la
abuelo,
zona,
don Edmundo, el papá de mi papá no salía de ahí.
Toda la zona del alrededor de la catedral también se tumbó para hacer esa famosa cruz de plazas para que la catedral se irguiera majestuosa. Curiosamente, destruyó otros templos. Y entonces dicen, pues eso de la modernidad como que no es muy comprensible en términos discursivos. Sin embargo, ahora que está ahí afincado el famoso tren ligero, pues también ya no hayan qué hacer porque ya se les empezó a ladear poquito la catedral.
Sí, sí,
entonces,
cierto. Sí, cierto.
No se les vaya a ocurrir tumbarla estos.
No,
con
no.
Tal de meter
no,
un
sería...
Tren.
Sería una
el
profanación,
colmo,
sería... No, no, no se echan al pueblo encima.
No,
es que sería... no, eso debería estar penado por la ley, ¿no? No, 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 es que eso ya...
ya.
En fin.
Sí.
Pues, ¿qué te parece, Luz, si nos lees un texto de Blanquita Batis mientras
Blanquita.
Viene?
Mientras llega, a ver...
Sí. O nos... No, ya nos tenemos que ir a...
¿Al corte?
No, mejor algo más corto, un poema tuyo para salir al corte.
Bueno, un poema. Se llama Canción. Dentro donde la poesía estamos, brota, fluye, brota el amor. Somos uno solo, una canción, un castillo de luces coloridas, el vino tinto, los destellos. El amor es un... Perdón, el amor es una especie en peligro de extinción, herido como la capa de ozono.
Acabas de decir una gran verdad que me llegó así como, oye, de veras el amor, pero más bien se está modificando. No, el amor no se modifica, el amor
no,
es un punto.
Lo que pasa es que las formas en las que se practica socialmente... La convivencia amorosa ya van cambiando. Antiguamente el matrimonio era, como dijera mi abuelita, era uno y para siempre. Y ahora ya, pues es muy...
Ahora es al revés, 10 por siempre.
10 para siempre. No, sí. Sí, pero pues hemos ido ganando libertades, ¿no? Entonces, de elección, de empeños, de sanación y de tantas cosas malas que... teníamos antes, pues ahora tenemos por lo menos la facilidad de equivocarnos con mayor facilidad y remendar. Una desgracia, quién sabe.
Bueno, pues si les parece, vamos a nuestro siguiente corte, y en un momento regresamos aquí a Lecturas del Autor. Recuerde, 3030-5329. Tenemos 5 títulos para que llame y se los lleve y pues tenga sus horas de solaz, de esparcimiento y por qué no alejarse hágase usted un poquito ermitaño a veces para poder leer. Ahora hay que pues alejarse de los ruidos, de las molestias, de porque solamente así, ¿no? Solamente, al menos yo... Sí. Yo
y sobre todo ahora que coincidieron tanto la Copa América como la Eurocopa, ¿no? Los futbolistas mortales, héroes de tragedia griega, nos invaden por todo.
Ay, hermano, 7-0.
Pero eso es...
Nada más. Parece que jugaron sin portero. Bueno, si les parece, vamos a un corte y regresamos.
Lecturas de autor en vivo. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio.
C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales.
Hola, soy Juan Carlos Jiménez Castro y te invito a que me escuches. La combinación de dos raíces en un solo género, el jazz latino. En un solo programa.
Jazzuca.
Lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. En el 96.3 FM, Jalisco Radio.
Jazzuca.
La casa del jazz latino.
Conoce los derechos de las audiencias. Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Programación que responda a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas. En la multiplataforma digital C7 Jalisco, trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento en todo momento y en cualquier lugar. Hashtag Todos Somos Audiencia. 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Para hablar sobre música y de los que la hacen, creamos un lugar especial. Desde el estudio, a través de la XCJB. Con la curaduría musical a cargo del DJ César Cosío. Recorriendo los surcos de la música. Desde el estudio. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 96.3 FM, Jalisco Radio. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Y bien, ya estamos de regreso, y también ya están con nosotros Blanquita Batis y Jesús Cruz Flores. Bienvenidos a su programa.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por estar aquí nuevamente. Y pues ya estamos aquí.
Ya me estuvo contando su odisea con la llanta. ¿Cómo estuvo esa llanta?
Híjoles, bueno, pues lo que pasa es que venimos de una reunión que tuvimos cerca de Cajititlán. Y nos metimos en una calle con la finalidad de salir más rápido a la carretera y resulta que estaba llena de fango y por poco y no salíamos, si no es porque afortunadamente iba pasando un par de señores que amablemente nos ayudaron a mover el carro para lograr pues que el carro se fuera hacia donde estaba el agua y que pudiéramos pasar, la libramos.
Pues qué bueno que lograron estar aquí.
De momento
lo
yo
principal
dije,
es que están bien.
Híjoles, vamos a tener que pedir grúa, no vamos a poder llegar al radio, y bueno, ya estaba yo bien preocupada, pero aquí estamos.
Pues bienvenidas. Y
gracias.
Pues el público, está expectante. Te quiere escuchar desde hace rato.
Muy bien. Bueno, voy a empezar con un texto. Todavía no está publicado y va en un tenor muy diferente a lo que estuve leyendo la semana pasada. Es más como panfletario o de acuerdo a la temática social.
¿Y ese también lo vas a publicar en Panóptica?
Pues, si no hay otra editorial, yo creo que sí, en Panóptica. Por lo pronto,
oye, es buena editorial, yo lo estuve viendo y...
Sí, realmente es
buen papel.
Es un proyecto cultural independiente que tenemos con Amado Pérez, Jesús Cruz Flores, que es nuestro director, Luz Balam también, Rodrigo Ruy Arias y, bueno, otras personalidades que por ahí nos apoyan de repente. Y pues sí, claro que sí, me gustaría publicarlo. Se llama Se te olvidó.
Adelante.
Aunque de la tierra vas como el agua, pero de tormenta. Dios te ha moldeado, pero eres piedra. Nos faltan 43. Se te olvidó que debías ser árbol, que debías proteger, solucionar, sin importar el norte o el sur. Estás en el centro. Cabrón, no inventes culpables, busca solución a ese tu pendejismo.
¿Qué tal? Bastante elocuente, sin comentarios, ¿no?
Pues no.
Bueno.
La verdad.
No es más que un reflejo de lo que hemos estado viviendo, pues, los últimos años. Y pues claro que al ser poeta, pues
claro,
duele, ¿verdad?
Yo
duele,
creo que
la realidad.
Los poetas son los primeros que demandan una pues una solución, ¿no? Que,
claro.
Pues bueno, yo creo que ya lo que uno diga pues ya está, ya todo se dijo, ¿no? Ya.
Sí, en este caso pues ya es, pues ahora sí que cosa que incluso no podríamos decir que agotadas, porque ese tipo de cuestiones nunca van a estar agotadas en un territorio, sea cual sea.
Más bien se tornan repetitivas, ¿no?
Sí, se tornan repetitivas. El asunto de los desaparecidos, pues no solamente son los 43, pues hay un montón
hay
de
más,
gentes,
ya.
Y a cada rato desaparecen. Desgraciadamente aquí el problema que tenemos como nación es que no hemos logrado llegar a un equilibrio en el cual tengamos realmente una paz. Pero la pregunta es, ¿en México alguna vez ha habido paz?
Fíjate que pusiste el dedo en la llaga, porque ahorita me voy a remontar al principio de la humanidad. Y según las estadísticas, desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy, a las 7:48 de la noche, ¿sí?, no ha habido un segundo de paz. Porque cuando no se están peleando acá, se están peleando acá, se están peleando acá, se están peleando acá, pero no ha habido un solo segundo que en todos lados haya paz. Y Gandhi decía, no hay caminos para la paz, dice, la paz es el camino.
¿Y
entonces, sabemos que para hacer la guerra, pues forzosamente se necesitan dos o más bandos, y digo, para hacer la paz, pero para hacer la guerra con uno basta.
El que diga esto.
Sí. Yo digo eso, por ejemplo, los famosos pleitos entre árabes y judíos, yo digo, pues es que jamás, digo, es mi opinión muy personal, jamás van a lograr un acuerdo de paz. Tienen 6,000 años peleándose.
Exacto.
6,000 años peleándose y ya ves, se logró un semiacuerdo, todavía en vida de Yasser Arafat, me acuerdo. ¿Cuánto les duró el gusto? Como un mes.
Messi.
Bastó que un israelí se enojara con aquel, le aventara una piedra y otra vez.
Fíjate, pues no. Que hay, bueno, aparte de esto, la literatura de violencia es una literatura rica en imágenes, limpia, rica en cuestiones sociales, pero además limpia en un montón de factores. Es una literatura que es de mucha profundidad, y yo pienso que la mejor literatura que se ha hecho en época de crisis. Sí. Y por eso es que a lo mejor en México tenemos tanto bueno escritor, porque nunca hemos estado en paz. Por ahí hay un libro que a mí me encantaba mucho leer, que era México, Tierra de Volcanes.
Ah, buenísimo.
Que era genial, es el libro que era de historia. Y que bueno, al final de cuentas decía que el problema de México era ese, que siempre había un volcán que estaba a punto de estallar y estallaba en el momento menos pensado. Y si realmente hiciéramos un balance de los últimos 200 años, o si nos fuéramos más atrás, antes de la colonia, en realidad no ha habido ni 10 años de paz en este país. Cuando no está en un lado levantado, está en el otro, cuando el otro... Y realmente si hiciéramos un balance, por lo menos en siglo XX, nos daríamos cuenta que antes de la Revolución Mexicana, el alzamiento de los yaquis, y todo lo demás que ocurrió antes de la Revolución, se ligó con la cristera. Y
en Yucatán, también en Yucatán.
En todas las épocas.
Guatemala.
En todas las épocas. Sí. Incluso cuando aquí está en paz, en otros lugares están del mismo territorio, están en algún conflicto, en un levantamiento. Que es una realidad del país.
Sí, pues volvemos a lo que te decía hace un momento, ¿no? Es, tú te limitaste a nuestro territorio, si eso lo ampliamos más globalmente. Sí, ahorita mismo, ahorita, en este instante, alguien se está peleando con alguien. Aquí y al otro lado del mundo. Y, y bueno, pues, es triste, ¿no? Es triste eso. Y sí, efectivamente, volvemos a lo que tú decías, efectivamente eso es lo que inspira al poeta, ¿no?
Todo lo que le inquieta crisis. O lo que le llama a uno la atención.
Sí, bueno, ahora que acaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de firmar la paz con el gobierno colombiano, el día de ayer nuestro presidente fue por allá a servir de testigo de cómo logran un acuerdo de paz para Colombia, y nuestro país se desangra porque somos diferentes a ellos, somos más bravucones, dirían los cineastas. Y realmente, si relacionamos nuestra historia con la colombiana, sabremos que desde la época de los aztecas, pues también eran imperio y eran los dueños de todos los territorios que ahora conocemos como México. Jalisco se salvó de ser conquistado por los aztecas, pero...
Salimos más belicosos,
¿no? Salimos más chichimecas, ¿no? Y en ese tiempo todos éramos chichimecas.
Pero sí hubo un fuente de confrontación aquí entre las tribus.
Sí, claro.
Bueno, no olvidemos que...
Las purépechas, por ejemplo.
No olvidemos que, por ejemplo, que los toltecas, pues en principio es una unión de chichimecas y nonoalcas.
Sí.
Guiados por Seacaltopilsin.
Sí, uno imagina que este país en algún momento ha estado en paz y cree que nada más hubo tres revoluciones, ¿no? La cristera, contra Porfirio Díaz y contra los gachupines, y no. Entre esas ha habido un sinnúmero de interrelaciones bélicas.
Ahorita, ¿qué es eso de gachupines y todo? Fíjate cómo a los españoles les decíamos gachupines. Ahora por deformación los gringos les dicen, además de gringos, los gabachos, cuando es perfectamente incorrecto de llamar a un gringo gabacho.
Gabacho
¿Sí?
Era el francés.
Gabacho era el francés, efectivamente, sí. En el 5 de mayo sabemos que el ejército francés traían su uniforme, pantalones bombachos rojos, así, y sus gabanes, de ahí deriva gabacho, ¿no?
Pero bueno. Los problemas de él no se acaban, ¿no? Estamos pelea tras pelea. Ahora en Oaxaca, por ejemplo, pues es el pueblo contra una reforma educativa que no tiene ni pie ni cabeza. Es una reforma laboral completamente obcecada del señor Peña. Y dice, ahora, pues va, porque ya dijimos. Aunque no sea reforma, va.
Y bueno, pues volvamos a la lectura. Volvamos a la lectura. Luz.
Aquí estoy. Voy a leer un poema que se llama De la primera casa. Mi abuela, cuando era chavita, la escondían en el ropero para que no se la llevara la refolufia. Su vestido largo, cabello corto y ondulado, va a misa y al rosario. Entre sus oraciones pide a Dios por la paz del mundo.
Mi abuelo le canta gloria a Dios. Los frijoles guisados con cebolla come de pie. En el barrio se le conocía como Lupita la que inyecta. Una jeringa de vidrio que hervía e inyectaba a los vecinos como a Cleofas. Los domingos nos llevaba a misa de los niños a las 8 de la mañana. A la salida de, en el mercado, dice, ¿quieren un quequi? Cuando se enojaba, nos decía talegonas. Fumaba cigarros faros. Yo me acomedía a encenderlos en la estufa. Sabían dulces. Ella no sabía escribir, pero sabía leer. Nos enseñaba el catecismo. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Sus pies lisos y pequeños. Baila la raspa con Toña, su hermana. Toña y sus trenzas a los lados. Mi padre, dijo ella, estaba en el pensamiento de Dios.
Mira qué bonito, y digo qué bonito porque parece que estabas describiendo a mi bisabuela, doña Refugiana.
¿Refugiana se llamaba?
Refugiana, sí.
¿Era Refugiana el nombre o pertenecía
a la María Refugiana? Del Refugio.
No, Refugiana.
Mi mamá era María del Refugio.
Sí, pero pertenecía al orden de las Refugianas. Ah. No, no era Refugio, ¿verdad?
No, Refugiana se llamaba.
Ah, se llamaba Refugiana.
Se llamaba Refugiana, pero a su hija le puso María del Refugio. Ah. Y pues parece que la estabas describiendo. Y yo sí. Vivíamos en Zapopan, ahí atrás de la Basílica. Pero pues hace muchísimos años, ¿no? Sí. Gracias por tu texto.
Sí, gracias. Y
Cruz.
Pues aquí,
Sí, ya ve.
Bien, traigo por aquí algunos textos, que serían poemas de Apunte y de Ida, para leerles algunos. Un alto en un retén es un asunto de vuelta en doble vuelta. Avanzar de poco en poco no solo es operar el verbo al infinito en un infinitivo. Los tiempos son la distancia temporal y espacial, solo palabras disueltas en la inmensidad de una sopa de letras. Todo depende del platón donde se lea. Todo tiempo tiene en la luz de su distancia la dimensión elíptica definidora de un instante. Las dimensiones del ruido del silencio subyacen entre los pliegues oblicuos del pensamiento con radicales exponentes. Bueno, es parte de este poemario, poema de Apunte de Ida, que bueno, también es una primicia dentro de lo que estoy elaborando actualmente o del nuevo material que estoy elaborando.
No, y de hecho hemos tenido aquí ya varias primicias desde hace 8 días. Y eso pues este programa, y yo en lo personal se los agradezco porque pues es una distinción, ¿no? Digo. Les recuerdo nuestros teléfonos 3030-5329, nuestra página www.c7jalisco.com o el Twitter @c7jalisco. Llámenos, tenemos varios títulos. Nos acaba de entregar Cultura en Revisión, entrevistas y artículos de Jesús Cruz Flores, que, bueno, si nos ponemos a leer aquí ahorita nos... La Noche, de José Ruiz Mercado. También este que mencionábamos de Ediciones Panóptica, con textos de Anya Aguilera, Miguel Reynoso, Lucila May Peña, Oscar Zárate, Blanca Batis, Jesús Cruz Flores, Mac Vivas, E. Méndez y Amado Pérez. Este muy bueno, y este que me acaban de traer, Verbe Antología, Taller de Escritura Literaria, de Marina Trujillo. Tenemos también de Amado Pérez, Espejo y Abismo, y en este mismo ejemplar de Carlos Prospero, Nostalgia de tu Amor. Así que, y también de Carlos Prospero, tenemos Respuesta a las Criaturas, seguido de Cuaderno de a Bordo. Así que llame 3030-5329. Si le parece, vamos a un corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio.
Lecturas de autor en vivo.
Un viaje de Pedro Infante. Sí, les garantizo que está la plática aquí muy buena fuera del aire. ¿Se acuerda usted de, desde luego que se acuerda de Pedro Infante, pero se acuerda, no me acuerdo el nombre de aquella película del Chambitas, es que ya me voy, vieja, ya llegué, vieja. ¿Cuál era?
Era un bombero, era sí. El esposo de la que cuidaba la finca, ¿no? Que rentaban sí, sí. Cuartos, algo
y que así. Se cambiaba el uniforme, así,
de
ya
bombero
me voy, ya llegué,
de
vieja.
De velador.
Sí, sí. Y la vieja le tenía así su bolsita de
su
lonche. Sí. Ya me voy, vieja, y agarraba el lonche, ya llegué, vieja, sí. Bueno.
Que ya desde los años 40 había la problemática de poder subsistir con una sola chamba, ¿eh?
Exacto,
no,
sí. Sí,
sí, sí. Si nos ponemos a ver eso, pues realmente ese es el reflejo de una crítica a una sociedad que pues ya existía y que sigue existiendo.
Exacto, sí.
Y que sí, sí, sí. Es que, ¿no? Y cada vez las necesidades, la canasta baja, sí, cada vez es más difícil. Cada
y luego, wow, cosa que pasa en el mundo, nos suben y suben las canastas básicas, ¿verdad? Sí. Ahora por la desunión del Reino Unido y sí, anteriormente por otras cosas. Y, sí,
y sí. El otro día nos estábamos acordando de Chava Flores.
Ah,
ya ves que buenísimo Chava Flores. Y y lo pusimos, no me acuerdo en qué programa aquí para un y pues nos estábamos acordando de Sábado Distrito Federal, y pues ya eso no sí. Funciona, era Sábado Ciudad de México, pero ya no rima, ¿no?
No, ya.
Pero era un genio Chava Flores.
Claro.
Era,
la de vecindad.
La canción del gato también.
Ah, sí, sí. No, pues tiene, todas sus canciones tenían un...
Tenían un fondo común, ¿no?
Sí, era, no, un toque crear. Especial.
¿Cómo se llamaba esa canción? Ahí te dejo estos dos pesos.
Bartola.
Pagas todo con dos pesos.
Sí, paga la renta, el teléfono y la luz de lo que sobra.
Coge de ahí para tu gasto.
Y me guardas el cambio para echarme un buen...
Un alicuz.
Pero eran los tiempos en que los pesos realmente valían.
Efectivamente.
Sí, que eran pesos.
Oye, yo me acuerdo cuando era niño, hace algunas lunas, oye, el famoso domingo que te da tu papá, domingo. Por principio los pesos eran de plata.
Y
plata pura.
Muy bonito.
Lo que es ahora un onza Troy, eso era un peso.
Eso era un peso.
La neta. Entonces yo recuerdo que me daba 2 pesos, no hombre, y a esa edad te sientes millonario. Sí, 2 pesotes de plata, sí. Pero pues uno las veía
diario, circular, ¿no? Y decía, sí. No, pues esto no es plata.
Y era
pesetas
muy...
Pesetas de 25 centavos.
No, y las echabas al aire así como decía, para un volado, y oías, ¿no? Como se decía, el tintinear, ¿no?
Sí, el tintinear.
Ahora, echa la moneda al aire y se la lleva el viento.
Si es que no sale un dueño por ahí.
Si es que la encuentra uno, porque como son tan chiquititas.
Sí, sí, sí.
Luego, también el fenómeno que ocurrió con esas monedas de plata y oro es que la mayoría salieron del país. Hubo un gran problema en cuanto que se las llevaban fuera del país para cambiarlas por el metal que tenían.
Sí, sí, alcanzaban precios muy elevados en el exterior y poco a poco fuimos perdiendo plata por ese...
De hecho, por eso es que las terminaron retirando muchas veces, porque... Sí. Porque se empezó a quedar.
Pero, no sé, también es mi opinión muy personal, también yo pienso que si la economía mexicana se basara, se retomara otra vez en la plata, yo creo que...
Pudiera alcanzar una revalorización
real. Sí.
Lo que sucedía, pues, era que también como Estados Unidos andaba invadiendo por ahí en Europa, había mucho trabajo en nuestro país y los mexicanos iban a Estados Unidos a... traer dólares ya de veras.
No, pues tiempo. Hasta la fecha.
Y ahora no, pues ahora ya van a los fields, nada más a los campos, no hay
trabajo. No, yo ahora que sé cómo se les ponga con Mr. Trump.
Esperemos que no llegue.
Ya se fue a Inglaterra a felicitarlos.
Ojalá se fuera más lejos. Yo me sé de un lugar donde lo han mandado muchas veces.
Pero pues ese privativo del PGS, ese es su rancho, ¿eh?
Artificialmente bueno. Por allá va también.
Pues vamos a continuar ahora con Blanquita, si les parece. ¿Y qué nos vas a leer ahora, Blanquita?
Ponle a cómo
voy a leer uno de los textos que aparecen en el primer plaquet que me publicó Panóptica Ediciones. La casa de mi abuela es el plaquet. La semana pasada leí uno de los textos, que es La casa de mi abuela, y ahora leeré ¿A qué sabe la soledad? Que no sé nada, que lo sé todo. Sabe encontrar la tumba de mi bisabuelo en la tierra del olvido. Sabe a imaginar los gusanos mezclados en el cuerpo del pasado. Solo huesos. A darme cuenta que deambulo entre versos muertos que intentan contestar preguntas sin respuestas. No sé, no sé a qué sabe, se los pregunto. Sabe a corretear buscando amor, a un hombre frente a una mujer, a un padre irresponsable, a un tío que le urge ser padre y juega a serlo. Sabe a mis padres frente a frente que no se dicen nada, no se miran, no se tocan, no se besan, no se hablan, o juegan a que se aman y son tan solo una fotografía que ya ni existe. No sé si la soledad sabe, o mejor dicho, se siente. ¿Se siente? Cuando te tengo y no te tengo, cuando te hablo y guardas silencio, cuando preguntas y nada respondo, cuando pregunto y nada respondes. Un sabor amargo, sabe a limón, sabe a cloro, y sabe que parece compañía. Y la soledad sabe que ella no siente, pero yo sí la siento. Mi consejera a veces juega con la infidelidad, esa que te hace buscar al otro, que no es más que pura y pura soledad. Porque regreso a los mismos brazos que son costumbre, cariño o amor. Y de todos modos se sabe diagonal, se siente accidental, se descubre soledad. La soledad descubierta se agazapa en mi pluma que escribe, se la pasa escribiendo, víctima o victimaria. De mis muchos fantasmas que habitan en silencio el ruido de mi realidad. Estoy sola y no sé nada. Sabe que no soy poeta. Soy una farsante que intenta escribir. Y al fin y al cabo sabe a soledad. Soledad incierta, vendida, maltratada, prestada, encubierta, gobernada, revelada, arpía, salada, aislada, prostituta. Se regala y se va con cualquiera. Aun cuando no se come, sabe que sabe y no sabe con ese sabroso. ¿Esto es una farsa? Sigo aquí jugando a que soy la poeta, mientras sigo sola, más que antes. Creo que merezco más. Sigo sin saber nada, me declaro incompetente. Creo que te padezco cada día un poco más. Perdí la unidad, se perdió el sentido. La mosca pasó, los fantasmas y las hojas también. Como cualquier musa vinieron y se fueron de este mundo de locos, donde nada que vuela, nada de nada y nada que nada. Absorbe la mariposa, la de color blanco, y cuando sea amarilla, la matas y luego la entierras. Después de esto, probable ahí sepas a qué sabe la soledad, porque yo no sé cómo contestar. Gracias.
Ay, pusiste el dedo en la llaga. Sí, pero te haré la misma pregunta que le hice a Luz. Bueno, ya salta a la vista en que las cosas en las que te inspiras y qué bonito. Pero este en particular, ¿de dónde te salió? Es visceral, sí, pero...
Sí, es muy visceral, sobre todo surge a raíz de una de las visitas al panteón. Una de las primeras visitas que recuerdo, el Panteón de Sayula, Jalisco, donde yacen los cuerpos de mis bisabuelos. Y pues de repente viendo las tumbas, pues te das cuenta de la soledad en la que termina el cuerpo, ¿no? Pues sí, Este en particular surge de eso y una serie de imágenes que fueron fluyendo al ver las diferentes tumbas que estaban o que están a un lado y las historias que de repente uno se crea y que incluso tiene que ver también de repente con lo que uno vive, ¿no?
Sí, desde luego. Y esa vez en ese panteón, ¿ibas para visitar a alguien específico o caminabas?
No, iba a visitar la tumba de mis bisabuelos. Bueno, en aquel entonces todavía vivía mi bisabuela, mi Lucy. Y pues fuimos a visitar la de mi papá Polo. Y sí fue como muy muy fuerte de repente ver eso. El estado de las tumbas. Igual la de ellos no en particular, pero las demás, las que estaban así como alrededor, sí me hicieron tarde que temprano escribir este poema.
Y ¿tienes alguna hora en específico en la que trabajas? O bueno, sabemos que todos los creadores, y en eso me incluyo, estás en un café o estás en determinado momento, vas en el camión o vas en la calle, y de repente es como un chispazo, toing, así como que...
Llega la musa.
Y en ese momento lo tienes que apuntar, aunque sea en una servilleta, sí, o en un papelito, o en un boleto, pero sabes que si no se te va, y eso es bonito, ¿no?
O a veces
bonito
también cuando uno está dormido, dice muchas cosas uno y después ya no se acuerda lo que dijo.
Sí.
En mi caso particular, bueno, tengo ya algunos años que no me sucede exactamente igual, pero digamos que de cuando empecé a escribir, que fue en la secundaria, o sea, ya llovió.
Escribía. Ya llovió. Cualquiera diría.
Escribía en las noches.
¿Qué nos deja para nosotros?
Escribía
el Jurásico, me van a decir.
Sí. Y ahora me pasa más como lo que decías, o sea, en el momento en el que lo estoy pensando, empiezo a escribir. Y a veces no es ni siquiera el poema final, sino solamente como las ideas que van brotando. Y ya al cabo de un tiempo lo vuelvo a checar y le empiezo a hacer correcciones y le quito, le pongo, le corrijo. Y sí, ahora sí que como mencionabas, puede ser en un café o puede ser incluso en medio de una reunión o cuando mi hijo está dormido. Ahora sí que ya no hay un momento en específico, pero en un inicio sí prefería yo las noches madrugadas.
Sí, no sé, a mí por ejemplo cuando pongo a escribir es somos como las ratas así en la noche. quizás porque pues es cuando hay más paz, y la vena creativa empieza
a fluir,
y como tú dices, de repente o está uno así, como decimos coloquialmente, con el ojo pelón, todo oscuro así, no puedes dormir, pero está, por eso puse en el promo del programa,
sí,
una insidiosa idea que bulle en la mente, ¿no? Entonces estás... Y de repente, sí, así te dices como toing, así te levantas y en ese momento, si no lo escribes en ese momento, sabes que se fue. Y al final, yo me acuerdo, por eso lo que dice Blanquita, no cabe duda que tiene vocación para las letras, al final, ya en el escritorio o cuando vas a las teclas, pues ahí tienes tus papelitos, tus servilletitas, todos numerados, quizás.
A corregir y aumentar.
Sí, exactamente.
O combinar también, sí, porque como dices, son diferentes papeles y de repente dices, ay, este puede quedar con este, y los juntas y ya queda el poema final.
Y sí. Y yo creo que, aparte, son imprescindibles, porque yo por eso siempre cargo pluma,
papel.
Papel la que traigo, sí, porque...
Lo que se ofrezca.
Sí, no, y es que de repente, como ahorita estoy creando desde hace años, me está costando trabajo una novela que estoy... Y pues llevo corrigiéndola mucho tiempo, ¿no? Pero va avanzando.
Pues sí.
Y otros textos pequeños, ¿no? Para... Y Volvemos, como decíamos la vez pasada, lo que decía Jorge Luis Borges cuando le preguntaron en una ocasión por qué publicaba tantísimo. Dice, para no estar corrige, mejor lo publico. Sí. Y sí.
Sean otros correctores.
Bueno, pues si nos permiten, vamos a otro corte y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. Las artes en Jalisco Radio.
El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera: la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo: que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga.
www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República.
C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales.
Ay, che, vení que te invitamos a un bulín bohemio, nostálgico y actual, con la mejor música y la cultura de las Pampas argentinas.
De las Pampas. Sencillito y carismático, Juan Rosa nos baila su cultura en el 96.3 FM.
Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
De las Pampas. Lunes y jueves de 5 a 6 por Jalisco Radio. No te lo pierdas.
9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura.
Cuando el crepúsculo termina y nos arropa la oscuridad, llega el color de la noche, el alma de la música norteamericana, la suave cadencia vocal. Lunes a viernes, a partir de las 23 horas, el color de la noche. 96.3 FM, Jalisco Radio.
La otra radio, Jalisco Radio.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Así es, un viaje al mundo de las letras. Acompáñenos en este viaje en el 3030-5329 para que se lleve uno de estos ejemplares. Por cierto, este que tengo en la mano, breve antología, es del Taller de Escritura Literaria 77, Marina Trujillo. Te voy a pedir, Blanquita, que nos expliques. Es como dices, una edición setentera. Pero funcional, muy buena. ¿Cómo surgió esta 70? Y sobre todo esto, ¿circula o es nada más interior?
Por el momento estamos con la circulación vía Panóptica Ediciones y estamos ahorita en diálogos de ver si se queda en uno de los espacios culturales que están muy cerca del ex convento del Carmen, que se llama la ¿puedo decirlo? Sí. Se llama La Rueda y está ahí Sergio Fong. Estamos ahí viendo si... Si lo podemos colocar ahí con él y bueno, tratar de irlo colocando en alguna de las librerías independientes, con miras a ver si en algún momento se hace un proyecto más grande. Comentaba yo que esa breve antología la saca la maestra Marina Trujillo, que coordinó este ciclo escolar, un taller de lectoescritura en la secundaria 77 mixta del gobierno. Y bueno, los chicos que aparecen en esa antología son estudiantes de dicha secundaria y pues ahora sí que vemos en ellos talento joven. Van iniciando, pero confiamos en que en algún momento, si ellos continúan en el camino de las letras, seguramente los veremos como poetas reconocidos en Jalisco.
Yo creo que el secreto está en saber sembrar la semilla. Y esa germina solita, ¿no lo crees, Amado? ¿Tú qué opinas de...?
Pues mira, hace rato comentábamos pues que la literatura jalisciense se empezó a profesionalizar a partir de 1950 con la famosa generación de 50 y empezó también a volverse pues muy especializante, esa es la palabra correcta, y entonces iba perdiendo un poco la fluidez. Y la literatura jalisciense tuvo sus grandes momentos antes de que hubiera licenciados, ¿no? Juan Rulfo no fue licenciado. Agustín Yáñez fue gobernador, pero nunca fue licenciado. Esa es una de las contradicciones curiosas. Pero los grandes escritores, afortunado o desafortunadamente, son producto más que talento, es disciplina, disciplina, disciplina. Y tanto Arreola como Yáñez, como el mismo Rulfo, era disciplina, 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 y Rulfo, de hecho, ya viste, nada más dos textos creativos tuvo. Lo demás fue silencio. Nadie supo qué sucedió con lo que estaba escribiendo y se dedicó a la fotografía. Al final de cuentas, los famosos cuadros esos de sus fotografías nos remiten más al mundo que él logró vertir en Pedro Páramo que las palabras que él mismo vertía sobre Pedro Páramo.
Es cierto.
Algunas personas que fueron muy amigas de él, entre ellas don Alfonso Torralmo, le decía, pues es que casi no le gusta platicar. Cuando le dicen, ¿y cómo le hacías para hacer eso? Y dice, pues le hacía. Don Alfonso Torralmo Moreno, una gran persona y muy amigo.
Bueno. Todo un personaje que se juntaba en el Café Duval, en donde coincidían gentes como...
Desde antes, cuando era el Treve.
Sí. No, el Treve. Sí. Pues precisamente en el Treve, pues va a tener el contacto con Munguía, o el gran aguatólogo del
país. ¡Ay, don Jorge!
Don Jorge.
En alguna ocasión yo le regalé una pipa y su
tabaco.
Es que necesitaba que me ayudara con unos textos en náhuatl. Entonces, y Rebeca, mi esposa, en paz descanse.
Sí, hombre, también era
amiga así de don
Mungo.
Yo me acuerdo del maestro Munguía, siempre en su misma silla, en su misma espacio, que era como el gran, pues lo que era, el gran Tlamatlani, que era como se le conocía, el gran Tlamatlani, que estaba rodeado por un montón de gentes que lo respetaban en todo momento, y él siempre estaba como un padrino, como una figura de, así, vamos a decirlo, como de la mafia, era de ese estilo, en donde estaba la entrada, la mesa principal, la mesa más grande, él en la parte como el rey en el trono, y alrededor de él todos los súbditos, en el sentido de que llegaban. A veces estaba dormido ya el señor de anciano, que estaba ya un señor ya bastante grande. Llegaban, se sentaban junto con él, esperaban a que despertara.
Es cierto.
La mesa alrededor. Despertaba, nomás abría los ojos, volteaba y, maestro, le traje dulce, fui a tal parte. Maestro, quería hablar con usted de esto. Y era como el gran sabio que reunía a toda una comunidad. Y curiosamente muere él y el café desaparece al tiempo. Sí. No logra sostenerse.
No, no, no. Pues es que él era como un imán para muchos de nosotros, yo me incluyo desde luego. Y ahí me tocó llevarle sus bolsitas
sus de tabaco.
Sabor a brandy. Sabor a brandy, que era el, y una... Le regalé una cachimba, amado, una cachimba, sí. que nunca vi que lo usara, ¿no? Siempre traía su vieja pipa, sí. Pero
otra cosa es que también rápidamente pasó de moda eso, ¿no? Ahora ya todos los que fumamos, pues tenemos que escondernos, porque somos verdaderamente muy mal vistos.
Contaminado. El otro día en un programa de mis amigas, Begoña Lomelí y Alejandra Alvarado de Viveco, pues como su nombre lo dice, Viveco, empezaron el programa con esa de contaminado. Y pues sí, es que le hemos contaminado todo, mano.
Sí, no.
Hasta el idioma.
Claro, claro. Todo.
Hasta el idioma le hemos contaminado.
Lo que pasa es que también fíjate que al principio de nuestra lejana juventud, el fumar era parte no solo de una personalidad, sino también de una rebeldía. Entonces, cuando emergía uno, poco a poco, como un ser ya dueño de una individualidad, pues lo primero que hacía uno era comprar faros, ¿no? ¿Para qué? Para irse a fumar.
Sí, no, hace un momento cuando dijo Luz de los faros, me acordé cuando se los robaba a mi madrina de su buró. Y eran faritos, y efectivamente eran dulces. Eran,
sí, carmelitas. Eran,
los carmelitas también.
Yo no fumaba, pero me encantaba chupar el papel arroz.
Sí, es que sí, no, y era dulce.
Así
era dulce.
Papel arroz.
Y eran sabrosos los faros. ¿Ahora pruebas un faro?
No,
ya no son los de antes.
No, no, y...
chuparon faros.
No, además, sí, chuparon faros. Además le pusieron filtro y ya valió.
Sí,
no,
ahí
no
se...
es igual.
Pues no, 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 ya no.
Y bueno, a lo mejor tienen razón aquellos que no fuman, que nunca se debe de haber fumado en este planeta, pero era símbolo de rebeldía y todo el mundo parecía James Dean, ¿no? Con su cigarro por un lado
y sí,
el humo. Y entonces, pues Hollywood nos hizo postergar mejores días para otros sueños.
Oye, muchos de mis textos y de tus textos y de muchos amigos míos que andan por ahí surgieron en torno a un café.
Sí,
cigarro.
Sí.
Porque, pues sí, al menos en mi casa así fue. Y llegábamos a cualquiera de esos cafés, tu portafolio, sacabas tu hoja, era clásico tu café, y empezabas ahí a escribir. Sí. Y no solo textos de cuentos, todo, algunos artículos periodísticos también ahí surgieron.
Ahí surgen poco
ahí
a poco.
Surgieron también.
Y bueno, todo mundo en sus fauces traía su cigarrote, ¿no? Ahí. Para hacerse a la vieja idea.
O puro también.
O puro.
El puro.
Aunque ese ya no con cualquiera, decían, ¿no?
No, no.
No cualquier chaparro le queda el puro.
No, y la pipa es todo un ritual, desde prepararla, llevarla,
cargarla.
Cargarla y todo es todo un ritual. Realmente.
Sí. Desde curarla.
Desde sí. Curarla. En tequila o en brandy o en ron, dependiendo.
Precisamente, mencionamos al maestro Munguía, él me decía que la curó en brandy,
uh-huh.
Precisamente, y le gustaba el tabaco sabor brandy, por eso fue, le compraba yo en una tabacería que está aquí, no me acuerdo si era Maestranza.
Enfrente de la presidencia, ¿no?
Allí había una, sí, pero una, yéndose por Avenida Juárez, para uh-huh. abajo.
Uh-huh.
Después de...
Era la Habanita, ¿no? En Maestranza.
Esa, mira.
Sí. Y ahí está todavía, pero
sí.
Ahora tienen un ahumador allá escondido, ya no exhibe ni siquiera el tabaco.
Ya de las pocas veces que llegué a...
Fumar, ya, como saludar con guante, ¿no?
Ya.
Venían unos cigarros con sabor a menta que eran riquísimos. Que de las pocas veces en que yo llegué a fumar con un café precisamente en el Trebe, unos cigarritos muy muy delgados, con sabor a menta, riquísimos, que era el sabor de la menta con el café, y pues era lo que le daba valor al...
Eran unos cigarros...
Había unos verdes que se llamaban gratos, pero aquellos no tenían filtro y a lo mejor no eran esos.
No, estos eran como tipo...
Eran los...
los Salem.
Eran forjados.
Los más traducidos al inglés.
Sí, eran forjados, no llevaban papel, eran forjados con la misma hoja.
Bueno, la polémica y la plática está muy buena, pero yo creo que el público quiere escuchar textos, pues las daba siempre. Sí, luz.
Luz.
Voy a leer uno que se llama Los hombres pájaro. Los hombres pájaro. El dios viento los llama. Desde hace miles de años se percibe la música, lejano y cerca. Un hombre con flauta y tambor. En la ceremonia naciente hay algo de danza. Este amor crece y quiere volar. La música sube al infinito. Y los hombres pájaro de Papantla, de los pueblos indígenas de mi país, hombres delgados para emprender el vuelo, los convoca el dios viento, de vainilla y cielo, ascienden concentrados, llevan puesto un casco con alas y espejos, listones coloridos, solsticio de invierno, un punto de encuentro en el viento, uno de ellos arriba en el centro con música y danza, los demás preparan el vuelo, al unísono, se lanzan en cámara lenta, al unísono los hombres pájaro.
Qué bonito, yo creo que a todos nosotros hemos visto en alguna ocasión a los, yo la primera vez que los vi yo tenía como 5 años, iba con mi papá, yo recuerdo que me
impresionó. Es toda una profesión, la verdad.
No, yo,
desde su peso, su estatura, todo eso.
No, a mí primero me impresionaron y me infundieron un gran respeto.
Sí.
Y yo creo que casi no le hacía caso a mi papá, yo estaba pendiente así de todo lo que hacían. Y mi papá explicándome que es, y yo no perdía el detalle. Y luego, el de arriba, el ritmo.
Se pone a bailar en un cuadrito chiquito, toca y
que serán como unos 20 centímetros.
Unos 20 centímetros.
Increíble.
Y el ritmo, no sé cuánto mida el poste.
Pues depende.
Pero, no, de la, 20 metros.
Más de 20 metros.
Sí.
No, yo dije, mis respetos.
Y no, bueno, incluso la UNESCO los declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿no?
Claro.
Siguen siendo considerados unánimemente una de las representaciones más nacionales que
no, hay. mis respetos para esos señores, porque
sí,
aparte necesitas una concentración,
claro que sí,
disciplina,
aparte una disciplina de soldado, mano, porque si no,
y no cualquiera se lanza
se
de tanta altura amarrado de un pie, ¿verdad? Y van cambiando los movimientos como acomodándose con el viento, muy padre, así. Sí.
Pero pues eso, yo creo que desde niñitos, ¿no?
Es un ritual que inicia puntualmente con el saludo a los 4 puntos cardinales y luego al centro, que es el ombligo del mundo, donde nace toda la vida y entonces empieza el ritual.
Sí, porque toda la historia que tiene eso es muy interesante, es muy bonito.
De tiempo, ¿verdad? De miles de años.
Y curiosamente... Ese tipo de rituales lo que hacen es caer en estados semihipnóticos, en los cuales pueden hacer muchas cosas que el resto de nosotros no haríamos normalmente si no estamos en esa posición, precisamente de un trance o estado hipnótico. Al final de cuentas, todo ritual de ese tipo conlleva esa parte, porque es esencial para entablar cierta comunicación con lo divino o con la representación que ellos tienen.
Sí, bueno, todos los rituales tienen algo de liminar, ¿no? Es una transición de una realidad a un momento, llamémosle, de transición. Y pues es la iniciación del hombre con la divinidad.
Fíjate que nuestro país
muy parecidas.
Y todas las regiones están llenas de rituales. Muy impresionantes.
Claro. En Oaxaca tienen un baile de la iguana, del coyote con máscaras y bailes, que el guajolote y que
los rarámuris también. Los rarámuris
también tienen
el toro, pero el es toro. Un toro de
ya de veras, como dicen, sí. Un toro.
Cuando yo me enteré de eso cuando vino a México en los 30s, Antonin Artaud, el del teatro
negro.
Teatro Pobre.
Teatro Pobre es Grotowski, que vino también a México.
Ah,
Antonin Artaud
genera el teatro, teatro negro, el pánico. Teatro del sol negro, o el teatro de la violencia, o el tiene otro nombre.
Teatro pánico, ¿no?
Teatro pánico.
El teatro pánico. Siguri, bueno, la cosa es que él vino aquí y el presidente Lázaro Cárdenas le dio permiso para que fuera con los rarámuris y los rituales que pero lo curioso de esto es que, como dice Antonin Artaud, que hacen el ritual con el toro de Lidia, con un toro, ¿sí? Sí. Y él dice que ellos le dijeron, los rarámuris, que eso lo hacían desde que estaban en la Atlántida. Y tú dices, bueno, a ver, espérate.
¿Y sí? ¿Qué es eso? Pues se supone que la Atlántida, el sitio donde quedó, viene siendo en el Golfo de México, que es donde por lo menos se ha discutido que era donde estaban la Atlántida. En las últimas épocas esa es la teoría que se está manejando, que estaban dentro de este territorio. Y gran parte de esos grupos que quedaron diseminados, se dice incluso que algunos de ellos son los que lograron escapar de la Atlántida antes de que se hundiera.
Entonces, fíjate.
Sí, bueno, Artaud incluso tiene el famoso libro del viaje a la Tarahumara, y en él dice que viene a buscar exactamente el rito del Tutuguri.
Tutuguri, estaba tratando de acordarme del
que nombre. Significa precisamente la reinserción del hombre en el universo, porque había un ritual que dividían a un animal en cuatro partes simétricas, pero lo jalaban, amarraban las cuatro patas de un caballo, y entonces al jalarlo se partía en cuatro partes simétricas. Y bueno, pues Artaud llegó a nuestro país en un viaje a la Tarahumara buscando precisamente el rito original de el hombre en busca de Dios, y pues acabó en el manicomio de Arles por allá en Francia.
Sí, que finalmente era un teatro, que el Teatro de la Crueldad se llamaba.
El Teatro de la Crueldad,
que era un teatro que se va a gestar en la preguerra mundial y dentro de la guerra mundial. Y al final de cuentas, este teatro pues va a conllevar a una experimentación. Antonin Artaud solía hacer esos espectáculos con 8 o 10 gentes de público y una ambulancia a un lado. La ambulancia para ver si se le colactaba a cualquiera de los actores que entraran en un problema por todo lo que generaba el ritual, porque él exploraba rituales, y o para el público a ver quién se fuera. Incluso estuvo él mismo toda la guerra, lo que fue casi toda la guerra mundial, recluido en un manicomio, y salió de ahí. La otra persona, y eso es lo que yo a veces he comentado con algunos de mis alumnos, que vean la importancia de México como dentro del teatro, la importancia que México tuvo. La otra parte es Grotowski, que viaja también con los Wirras.
Jerzy Grotowski, el teatro de la pobreza, sí. O teatro pobre, y también viaja en busca precisamente de la ancestralidad divina. Él sí habla
ya traía influencia stanislavskiana.
Y curiosamente, uno de los mejores alumnos de Grotowski, que fue dramaturgo también, es Karol Gotila, que tiene por ahí algunos libros de teatro, y que bueno, es uno de los que de los que consideraremos el mejor alumno de él. Y si nosotros, yo siempre lo he dicho, vean a Karol Gotila, independientemente de si crean si es verdad o no lo que diga, véanlo, porque su técnica de actuación es pura. Está muy pulida, muy exacta, porque una de las cosas que planteaba Grotowski era el dominio de hasta el último de los cabellos. El actor debe dominar hasta el último de los cabellos, y el actor es el sacerdote de la sociedad. Entonces, si uno ve la misma historia y vida de Juan Pablo II, Karol Gotila, pues nos daremos cuenta que tenía un control de su cuerpo pese a la enfermedad, lograba controlar su cuerpo y controlar las masas, que era parte de lo que aprende dentro de la comunidad Grotowski, con los Wirraritaris, dentro de sus rituales, y que Karol Gotila, como uno de sus mejores alumnos, pues lo va a retomar.
Mira, qué interesante.
Qué interesante, eso sí, no me lo sé.
No, yo confieso en mi ignorancia, tampoco no lo sé.
Sabía que Gotila había escrito una obra de teatro, pero nunca...
Yo también, hasta ahí llegué yo.
Es que Gotila surge dentro del teatro de Grotowski. De hecho, se le considera uno de sus mejores alumnos. Y uno ve la técnica que tiene, digo, independientemente que le crea la mitad y la otra mitad se la pongo en duda, ve uno la técnica actoral que tiene, y es una técnica actoral pura, donde dominaba el auditorio, lo llevaba hacia donde él quería y lo transformaba. Como técnica actoral, es buenísimo observar los videos de Carol Gotila cuando en cualquiera de los submomentos.
Mira, pues bueno, pues tenemos que ir a otro corte y enseguida regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Lecturas de Autor en vivo.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLV 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio.
Participa en la 13ª convocatoria Premio Hijas a la Asistencia y Promoción Social. Son 3 categorías con estímulos económicos de 300,000 pesos cada una. Consulta las bases en hijas.mx o llamando al 3819-5322. Registra la persona o asociación civil que deseas postular a más tardar el 29 de julio. Ayúdanos a reconocer la labor altruista en Jalisco.
La información de época y la música de hoy y siempre la encuentras en Oldimanía. Acompaña a Ramón Vallejo, César Cosío e invitados especiales todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Oldimanía, un tributo a los clásicos. 96.3 FM, Jalisco Radio.
Karen Orozco Martínez tiene 13 años y es atendida en el servicio maxilofacial del Nuevo Hospital Civil en Guadalajara. Presenta una malformación congénita en su mandíbula que a la larga puede ocasionarle más problemas. Para mejorar su condición de salud, los médicos le solicitan material para cirugía y así brindarle una mejor calidad de vida. El costo del material es de 90,050 pesos. Para ayudarle, deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 o llama a Guadalajara al 0133-3616-4691 de la Fundación Hospitales Civiles.
25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Desayuna con la música de todos los tiempos. Opus Clásicos. Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros. Opus Clásicos. Con la conducción de Guillermo Abisagi. Todos los domingos, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, por el 96.3 FM Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta y 107.1 FM Ciudad Guzmán, Jalisco Radio.
Sé parte de nuestras redes sociales. Dale like a nuestro Facebook, C7.Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en Facebook. Queremos estar más cerca de ti.
Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Así es, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor. Quizás algunos de ustedes, radioescuchas, se pregunten por qué una insidiosa idea en la mente. Hace un momento platicábamos aquí con Blanquita y todos que, pues, ella empezó a decir cómo juntaba sus papelitos con ideas que iba a apuntar. Y ya cuando te pones a ordenarla, pues yo creo que a todos nos pasa que ya sacas toda tu bola de papelitos. Y los,
como rompecabezas.
Yo digo, porque a mí me va pasando muchísimas veces que, pues, así como lo dije hace rato, así un toing, así de repente en la mente, toing, sí, así. Entonces, es esa insidiosa idea que te está huyendo en la mente. Y hasta que no te plantas en el teclado o la pluma, lo que sea, y lo plasmas, lo aterrizas, traes esa insidiosa idea. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora tú, ahora como que te has dedicado nada más a estar tomando fotos
No ha leído
a Chuy. A pasearte.
Sigue Chuy entonces.
A ver.
Fíjate, cuita, que hablabas del barrio de Analco, me acordé un texto que tengo que dice: cuando el emigrante se mira al espejo con el solo afán de sentirse vivo, su muerte le abre surcos del tamaño de su calle gante. Hablando de la región de ahí de Analco, pero bueno, te comentaba.
¿Estás oyendo, Cornelio?
Te comentaba.
Te mandamos un saludo, sabemos que nos estás escuchando.
Saludos a Cornelio. Que es uno de nuestros, por cierto, que yo a Cornelio lo conocí dentro de lo que sería el patio de ahí de Analco, precisamente
en Los Ángeles,
cuando era director de Culturas Populares. Ya hace un buen rato,
sí.
Ya hace un buen rato. Y bueno, comentamos de un cuento, hablando de estas épocas que acaba de pasar el solsticio de verano. Y que bueno, también inició lo que sería el 24 de junio, que es el Día de San Juan. Bueno, voy a leer un texto que tiene un poco el sabor al Día de San Juan, que se llama Noche de Aquelarre. Cuando la tierra se ponía densa, apretujada, saturada y plena con la llenura de las aguas del temporal más intenso del año. En ese tiempo, el de las lluvias que iniciaban con el cumpleaños del meritito San Juan. En ese tiempo de los magos en su danza y en su holgura celebrante, en ese tiempo de conjuros alcoholizados, de éteres flotando, de disolvencias, de los dones en las aguas misteriosas de la pasión, en ese circular de la rueda cortatiempos, en ese día, en esa hora, en que solamente saben los que saben del silencio, en esas horas, cuando los seres suelen escaparse en esa noche de celebración y se dan la vuelta por el mundo y se juntan con la gente que brinda, que trata de cuidar una hoguera para que no se le agüen las tablas de su vida y pueda arder libremente en un abrazo con la vida. Y un poco, solo un poco con la muerte que sonríe, sabiéndose que esa noche es la vida, que se vence a sí misma y que mañana muere por vivir en su cotidianidad de recorrer los huertos de la vida. En ese día, cuando la rueda se renueva y el mundo renace con los brotes de aquel llanto de los cielos, en ese tiempo, en ese instante, en esa instantánea de aquella resca tesitura, en ese momentáneo momento, en ese respirar de las arterias y el desfogue de los sexos, en esa luz con ese fuego, mientras se danza y se celebra, mientras se brinda y se realizan mil aquelarres, en esas fechas, donde las cosas se dispensan, donde las libertades no se sofrenan, en ese tiempo, en ese instante recurrente de cada año, en ese renacer del viento que llevaba la luz a base de electrones flotando en el ambiente. En esa momentaneidad donde se abrían los mundos del oculto, mi abuelo solía mirar con desconfianza hacia el arroyo seco, el mismo que solo en temporal de lluvia solía rozar con sus aguas inquietas por un ladito sus tierras de cultivo. Según decía mi abuelo, que en esas fechas de la noche de San Juan, las ánimas y los chaneques solían llegar a visitarlo, y detrás de ellos una infinidad de seres no tan de espíritus humanos, seres que se le manifestaban solo a él y a nadie más. Los mismos que le hacía necesario y obligatorio el tener que pasar, lo mismo que le hacía necesario y obligatorio el tener que pasar la noche en vela, tan solo con el resguardo de una alumbrada que echaba casi siempre bocanadas de humo blanco, que se perdían entre las ramas de un árbol frondoso que estaba situado al mero centro de la parcela. Que dicho sea de paso, era el espacio donde curiosamente solían arder los fuegos fatos, digamos que fatos, en otras fechas, en otros tiempos, sí, pero siempre en ese mismo espacio. Y así eran las cosas con mi abuelo, en el 24 de junio, en el mero día de San Juan de cada año, cuando solía dialogar con esos seres que le visitaban y obtenía, según él, los secretos que nunca me diría. Por eso yo también solía velar con él, aunque nunca me daba por enterado o pretendía no saber que su nieto estaba tan intrigado por lo que hacía, y que solía mirarlo oculto tras un montículo cercano, y que contraviniendo a sus indicaciones de jamás seguirlo en ese día y mucho menos espiarlo en esa hora y en ese eterno instante en que la hora se dilata en los umbrales y se podía cruzar los linderos de entre lo aparencial y lo impresente. Entre lo aparencial y lo impresente. ¿Qué deseos puede guiar la voz de mis deseos de compartir con ustedes esta noche? ¿Quiénes vienen a visitarme en esta noche en que los mundos se dilatan? hablaba el viejo mientras movía con una vara larga los maderos a medio consumir de aquel fuego que se mecía al ritmo del viento suave. Y con esa frase y con ese movimiento de su vara, se abrió una compuerta que dejaba fluir los entes con quienes charlaba hasta que el fuego de la hoguera se diluía como la misma noche. Y solo quedaban las cenizas que iba dejando aquella danza de las luces de diversos tonos y colores. La misma danza que año con año circulaba en torno a la alumbrada y que en un momento tomaba formas, como si bien se observaba, no se podía describir. El impresente para mí era la palabra que me sonaba a mágica, a magia y a tradición y a movimiento. Pero lo impresente era solo aquello que estaba ahí, pero cotidianamente no se manifestaba. Así mi abuelo año con año seguía con su ritual de lo presente, de lo impresente, y yo jugaba a espiarlo hasta que una noche caminó hacia el lugar de mi escondite y viéndome muy fijamente me preguntó si estaba listo. Yo no supe qué decir, solo asentí con la cabeza que era el tiempo. Y así invocamos juntos a lo impresente que danzaba con su infinidad de colores en un círculo que iba y venía en espirales, y así estuvimos hasta que apareció el sol a la distancia y fue diluyéndose la noche de San Juan al mismo tiempo en que mi abuelo se diluía y se perdía por siempre, llevándose el secreto que le correspondía y me dejaba solo con los míos. Bueno, esto es parte de este cuento del que ya habíamos hablado, colección de cuentos del que ya habíamos hablado, que estoy todavía como perfilando por ahí.
No, pues vas bien,
muy interesante.
Va bien. Y sobre todo, no hay muy oportuno, ¿no? Me refiero ayer fue día de San Juan, sí. Entonces, y vaya que
no nos
llovió.
Quedó mal.
No
quedó mal, no. San Juan.
Por ahí como a las 2, 3 de la mañana, esa vez me desperté así, y esa vez que estaba uno todavía dormido, el señor Linte dice, ¿qué pasó? Y esa vez me di cuenta, fue un rayo cayó cerca por ahí, el trueno seguramente me despertó y todavía dice, No, estoy despierto.
Yo de repente lo que extraño de Guadalajara son esas tormentas que se solían dar y que ya no se dan tanto en Guadalajara.
En el temporal de lluvia,
que eran
llovía
tremendas.
Y estaba nublado una semana y por poco tiempo durante el día dejaba de llover y llegaba otra vez la lluvia. Y ya cuando volvió otra vez el sol decíamos, ¡ay, ya!
Yo recuerdo que me decía mi abuela que antes las aguas eran muy puntuales y se empezaban el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo.
Sí. Dice,
y la última tormenta era el día de la llevada de la Virgen.
Que casi siempre pasaba eso.
Dice, ese era el día. Dice, ya. Dice, pero era muy, muy exacto. Dice, y sí, llovía diario por las tardes y se quitaba y volvía a salir el sol. Y hasta el día siguiente. Y uno ya sabía perfectamente, según el itinerario de la lluvia, lo que podías hacer.
Sí.
¿No? Ya sabes, de tales a todas las horas. Y eran muy exactas, pero ahora...
Ahora son muy irregulares, ¿verdad?
Totalmente. Y luego ya hasta las... ¿Cómo se llaman? Las cabañuelas ya no son exactas.
No.
Ya son cabañuelas distraídas por ahí en febrero. Sí.
Volvemos a lo mismo, el calentamiento global, ¿verdad?
Sí.
Que ya acabó las estaciones también.
Sí.
Ya no hay...
Hemos alterado la
primavera este año, no entró el 21 de marzo, entró el 19. Uh-huh. Por ahí de las 4 de la mañana, algo así. Y este solsticio de verano, no sé qué horas habrá entrado, pero tampoco entró el 21, entró el 20, ¿no?
Pues sí.
El 20, ¿no?
Sí, el 20. Sí, ha sido ya como muy irregular. Mi abuelo tenía una forma, él era campesino, y tenía una forma de contar el clima durante todo el año.
Ah, los campesinos son geniales.
Sí, hasta para sembrar con la luna.
Sí, para todos son geniales.
Pero él en los primeros 12 días sabía cómo iba a estar todo el año. Tenía hasta su calendario, él hacía su propio calendario de cómo iban las lluvias.
Pues eran las
cabañuelas,
¿no?
Sí.
En ese tiempo.
Sí, decía que alguna vez me lo explicó, pero era mucho lo que había que explicar, que no me lo aprendí. Pero decía que había determinadas horas que él observaba para saber cómo iba a estar a futuro en dos o tres
cada
meses.
Cada uno de los meses del año.
Cada uno de los meses
pero
del año.
Antes se respetaba más
la naturaleza, no como ahora.
Como supuestamente se dirá que en esta época se preocupan más que por la... No, eso no es cierto, eso es teatro.
No.
Porque antes sí se...
Zapopan
de
era
manera natural.
el segundo productor a nivel nacional de maíz. Exacto. Ahora, ¿qué hay? Quitaron todas esas tierras.
La ex Villa
Maicena. Pusieron casas que nadie las habita. O sea...
Qué triste, ¿no?
Es triste, sí.
Mira, el problema es cómo hemos cambiado el entorno y cómo el entorno se lo está cobrando a nosotros.
Exacto.
Sí, la famosa cobra de factura que nos pasa la naturaleza, ¿no?
Y luego también de repente hay como otra obsesión hacia el cuidado, pero también se pierde. Por ejemplo, lo que pasaba con los circos. El otro día comentando con una persona, decía, es que el pobre leoncito, lo liberamos y ya está libre.
No, lo matas.
Lo matas. Sí, suelta un león en la selva, se lo matan. En cuanto sale a la selva, lo encuentra el primer león y se lo echa.
Sí.
Y ese león que tenía 20 o 30 años, en estado salvaje viviría 5 o 10 años, y ya llegó a los 20 años. Entonces, como que hay cierta dispersión por aras de hacer el bien, y que no hay como una dimensión realmente de lo que opera en la naturaleza.
Yo creo que en ese punto sí yo también difiero, porque sí hay que proteger a los animales y todo, pero esto... Hay que protegerlos antes, ¿no? Cuando está ya... Y como tú dices, por ejemplo, los que estaban en los circos...
Pues sí.
Pues esos, ya, okay, ya no los lastimas, ¿no? Ya no los lastimas, pero ya lo mataste.
Ajá. Ya, lo peor, lo echaste a perder porque primero lo enseñaste a brincar, no a comer.
Sí.
Exactamente.
Y a lo mejor ya cuando lo lleva ya ni dientes tiene.
Ese es un... Sí. No se especializó en esas labores de casa, entonces todo eso es parte
un cuento que habla precisamente de un león y de un ex payaso, sí, que pues no viene al caso ahorita y es eso, ¿no? El ex payaso tuvo un accidente, se quedó ciego, ¿no? Y pues tuvo que dejar el circo, pero también dejaron al león. El león se puso triste, ya no quería estar. Bueno, es una historia un poquito triste, pero habla de lo mismo, ¿no? De lo mismo, de que, ¡ay, los ecologistas! ¡Ay, ya salvé a los animales! No, los mataste. Porque ya les quitaste...
Les quitaste su hábitat real, ¿no?
¿Y sí?
Su alimento.
Bien.
Bueno, pues como colofón, yo quisiera que una voz femenina nos leyera. Tenemos
Blanquita.
3 minutitos para...
Bueno, voy a leer un pequeño texto que está todavía en proceso de... Pero tiene un epígrafe de que viene en el libro del Principito. Dice, le mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ese es el epígrafe que tiene, no tiene título aún. Dice, he visto el dibujo, el garabato, y no sé por qué espantan los sombreros. Son pequeños fantasmas. Quizá porque detienen el sol que hay en ti, que hay en mí, ese brillante astro que posee momentos, pensamientos. Ese garabato aún no se termina, pero detiene el tiempo.
Ah, qué bonito garabato. Qué bonito garabato. Bien, pues nos tenemos que ir, ya terminó este, espero que haya usted disfrutado, pues no solo de los textos aquí en Lecturas de Autor, de la polémica, de los temas que tocamos, que no somos tan estrictos, ¿no? Que pura lectura, pura lectura, pura lectura, porque pues es lógico, ¿no? Que uno o determinados textos, pues prendan la mecha, ¿no? Para seguir. Estamos aquí, muchas gracias por haber sintonizado Lecturas de Autor. Le recuerdo que tiene usted 2 citas. Una, el próximo sábado a las 7 de la noche en esta emisión para Lecturas de Autor. Y otra dentro de unas horitas, lo espero, pero en la otra cabina en FM, en el 96.3 de FM a las 6 de la mañana, para que desayune bien con su cafecito en Opus Clásicos. Hacemos comentarios de las obras, escucha buena música y aquí lo esperamos. Pues muchas gracias a Luz, a Blanquita, a Amado. Pues por ahí. Muchas gracias, Cruz. Soy su servidor Guillermo Abisaki y ya sabe, lo espero aquí el próximo sábado en punto a las 7, aquí a las 7 de la noche en Lecturas de Autor. Y pase la voz.
Lecturas de Autor termina por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para viajar al mundo de las letras. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.